Servicio de podcast jueves, 21 de noviembre de 2024. 1. La propuesta de consolidación fiscal en 2025, que prevé bajar el déficit ampliado en 2 puntos del PIB, de 5,9 a 3,9%, implica un esfuerzo bastante significativo, reconoció el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. En comparecencia ante diputados, dijo que así, el Ejecutivo busca dar certidumbre. También defendió la proyección de crecimiento planteada en el presupuesto de entre 2 y 3% para 2025, pues es una previsión responsable, dijo, fundamentada en el empleo y mercado interno, con el consumo e inversión como motores. El financiero. 2. El gobierno federal apuesta al dinamismo del mercado interno, a los proyectos público-privados y al nearshoring para alcanzar la meta de crecimiento de hasta 3% planteada en el paquete económico 2025, aseguró Rogelio Ramírez de Leo, titular de la Secretaría de Hacienda. En cuanto a la inversión, confío en que será potenciada por proyectos con la iniciativa privada y la relocalización de empresas. Reforma. 3. Rogelio Ramírez de Lao descartó una reforma fiscal, pero dijo que como estrategia para aumentar los recursos se empleará la eficiencia recaudatoria, se mejorará el régimen simplificado de confianza, se combatirá la evasión y elusión fiscal e incluso se intensificará la fiscalización a las plataformas digitales, con lo que en total se espera recaudar 53 mil millones de pesos más. El Heraldo de México. 4. El gobierno federal actualizó el costo de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, que llegó a 20.168 millones de dólares, de acuerdo con el paquete económico 2025. El monto es más del doble que los 8.000 millones de dólares que costaría el proyecto, que sigue en fase de pruebas. Para analistas, el costo aún puede aumentar. El Universal. 5. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipó una cirugía mayor al proyecto de presupuesto 2025 para resarcir los recortes a educación, cultura, salud, infraestructura carretera, campo y Fuerzas Armadas previstos en el paquete económico presentado por Hacienda. Señaló que, para la resignación de recursos a dichos renglones, se reducirá el presupuesto asignado al INE y a los 7 organismos autónomos que serán extinguidos. Milenio Diario. 6. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se corregirá la reducción al presupuesto de universidades públicas que inicialmente contempló el proyecto de presupuesto 2025. Aseguró que es falso que el presupuesto en salud bajará, el tema es que ahora aparece en el IMSS Bienestar. Viene completo para las 23 entidades que están en el IMSS Bienestar, entonces hay que sumarle al presupuesto de salud lo que está en el IMSS Bienestar, argumentó. Reforma. 7. La Cámara de Diputados aprobó el fin del INAI, COFESE, IFT, CRE, CNH, Coneval y Mejor Edu, bajo la promesa de que hoy harán modificaciones de fondo para cumplir con los compromisos de libre competencia y freno a los monopolios que México tiene en el T-MEC. Con 347 votos de Morena, PVM y PT salió adelante, en lo general, la reforma de simplificación orgánica. Excelsior. 8. El gobierno federal plantea que las funciones de los órganos autónomos sean asumidas por secretarías de Estado y entes desconcentrados que no tendrán autonomía con respecto a las autoridades federales en su toma de decisiones. Bajo esta visión, se plantea que las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sean trasladadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que las resoluciones antimonopólicas de la Comisión Federal de Competencia Económica sean asumidas por la Secretaría de Economía. En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se pretende que sus facultades pasen a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y que para los diagnósticos sobre pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ahora los realice el INEGI. Reforma. 9. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales advirtió que su extinción significaría un retroceso en la materia, además de una vulneración de los derechos humanos. El presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, pidió a los legisladores analizar el dictamen de simplificación orgánica a profundidad, tomando en cuenta que no solo afectarían a una institución, sino a millones de mexicanos y a sus datos personales. Reforma. 10. Las relatoras de la ONU para los Derechos Humanos, Ana Brian Nogueres e Irene Khan, instaron a las autoridades de México a reconsiderar la decisión de eliminar organismos autónomos. Advirtieron que, de eliminarse los organismos autónomos, se podría socavar el derecho a la privacidad en el país. La Razón. 11. Ante los amagos del mandatario electo estadounidense, Donald Trump, de realizar deportaciones masivas de migrantes, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que México es un país libre y soberano, al tiempo que defendió la aportación de los migrantes que trabajan en la Unión Americana. La presidenta enfatizó que las y los mexicanos que laboran más allá de la frontera norte son héroes y heroínas de la patria. El Heraldo de México. 12. Pese al amago del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impulsar un plan de deportaciones masivas contra migrantes, el proyecto de presupuesto de egresos 2025 perfila una disminución de 6% en los recursos para la protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior. El Universal. 13. Una nueva caravana migrante, la sexta en menos de dos meses, salió de Tapachula hacia el centro y norte de México. El contingente de unas 1.500 personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Haití, Perú, Ecuador, entre otros países, inició su travesía a primera hora de ayer desde el Parque Bicentenario. La Jornada. 14. Ante la amenaza de Donald Trump de deportaciones masivas, retenes y redadas, una coalición de gobernadores y congresistas demócratas, encabezados por las administraciones estatales de California, Illinois y Nueva York, así como defensores de los derechos civiles, anunciaron acciones legislativas y la primera demanda legal para mitigar el impacto de la nueva política migratoria a partir del próximo 20 de enero. Milenio Diario. 15. Texas se confirma como aliado del presidente electo estadounidense, Donald Trump, al ofrecerle un terreno de unas 550 hectáreas para cumplir con su promesa de deportaciones masivas. La comisionada de tierras estatal, Dawn Buckingham, puso a disposición del republicano el espacio a lo largo de la frontera, en Río Grande, para construir instalaciones para su arriesgada política, revelaron medios de EU. La Razón. 16. El Instituto Nacional Electoral solicitó al Poder Legislativo una prórroga de 90 días, como vía para alcanzar una óptima elección judicial, y compensar el desfase provocado por los litigios en contra de esta reforma. La Constitución ordena celebrar estos comicios el 1 de junio y los consejeros piden que se traslade a la primera semana de septiembre próximo. La Jornada. 17. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que hoy se definirá si se aplaza la elección de juzgadores, en respuesta a la petición del Instituto Nacional Electoral de retrasarla 90 días. Informó que hasta ayer por la noche, 3.983 personas solicitaron su registro para participar en la elección judicial y rechazó una prórroga en el proceso si no se llega a 15.000 inscritos en los tres poderes. La Jornada. 18. Los 8.802 millones de pesos previstos para que el Instituto Nacional Electoral organice la elección de jueces, magistrados y ministros apenas cubrirían los gastos para capacitación e impresión de boletas. De aprobarse el tope fijado por Morena en la Cámara de Diputados, quedarían fuera las erogaciones para el conteo rápido, alimentación el día de la elección, observadores, voto anticipado, debates y fiscalización, entre otros rubros. Excelsior. 19. Durante la conmemoración del 114 aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó al Ejército Pueblo Uniformado y dejó claro que se apoyará de ellos y de la Marina para el desarrollo nacional, pero también para la seguridad del país. La titular del Ejecutivo Federal sostuvo que a partir de la Cuarta Transformación se está recuperando el sentido social de la Constitución de 1917. La Jornada. 20. Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, refrendó la lealtad de las Fuerzas Armadas con la presidenta Claudia Sheinbaum, las instituciones y al pueblo de México, en donde los motiva servir a la sociedad y en donde se pondera el humanismo mexicano. El secretario de la Defensa Nacional dijo que ese proceso histórico fue un punto de inflexión para la integración de la mujer en el desarrollo de México y ahora se tiene a la primera presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. El Heraldo de México. 21. En la primera ceremonia de ascensos que encabeza Claudia Sheinbaum como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, 7 generales de brigada fueron elevados al rango de divisionarios. Entre ellos, los actuales comandantes de la Guardia Nacional, Hernán Cortés y Arturo Coronel Flores, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, cargo que desempeñó en la pasada administración el actual secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla. Reforma. 22. Ante las críticas y desafíos que el dirigente del PAN, Jorge Romero, le ha hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó su visión del nuevo liderazgo en ese partido. Es el jefe del cártel inmobiliario, es un grupo muy corrupto que hoy tiene la presidencia del PAN, y hasta Felipe Calderón dijo que, en efecto, es un grupo muy corrupto. La Jornada. 23. Ante el reclamo del saliente gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien nuevamente propuso un pacto fiscal con la Federación, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que cada entidad del país debe generar ingresos suficientes para su presupuesto. La mandataria dijo que no es muy entendible la iniciativa que el emecista planteó a poco más de 2 semanas de dejar el cargo. Reforma. 24. El ganador del Premio Nobel de Economía 2024, James A. Robinson, sugirió que ante las amenazas del virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de poner aranceles y cambiar el T-MEC, la mandataria Claudia Sheinbaum tendrá que ser como una domadora. En cuanto a la reforma al Poder Judicial, Robinson juzgó que México tiene un problema en el Estado de Derecho, y ve que esta iniciativa es una forma de poder controlarla, a la cual calificó como algo populista. Milenio Diario. 25. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que luego de que agentes de la Interpol detuvieron en México al exministro ecuatoriano Walter Solís Valareso, este quedó en libertad. En un comunicado, agregó que el exministro de Transportes del gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa tiene condición de refugiado, lo cual le otorga el derecho a recibir protección y a permanecer como residente en nuestro país. La Jornada. 26. Un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con sede en Almoloya de Juárez, ordenó la libertad de José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, sobrino de Ociel Cárdenas Guillén, cabecilla del cártel del Golfo. Debido al fallo, el capo abandonó el reclusorio Oriente donde permanecía preso desde 2022. La Jornada. 27. Varios individuos armados asesinaron a 3 hombres, entre ellos un transportista, y dejaron 2 heridos en un ataque que provocó terror en la gente que caminaba por el lugar o realizaba compras en la tienda Aurrerá, ubicada en la avenida Rufo Figueroa, en la zona sur de Chilpancingo, Guerrero. Reforma. 28. Aunque las policías civiles federal, estatal y municipal no son un ejemplo a seguir en su actuar, estas corporaciones tienen que retomar las labores de seguridad pública que el ejército ha asumido, señaló Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. En tanto, Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México, reiteró el llamado a que el ejército sea regresado a los cuarteles. La Jornada. 29. El dirigente del PAN, Jorge Romero, descartó que el país necesite un nuevo partido, al tiempo que invitó a Xóchitl Gálvez al blanquiazul ahora que cambie su estatuto y se abra a la ciudadanía. En tanto, el expresidente nacional del PAN Marco Cortés consideró que la conformación de un nuevo partido como pretende Xóchitl Gálvez solo fraccionará a la oposición. Milenio Diario. 30. Jessica Ortega, ex candidata de MC a la gubernatura de Morelos, se registró para buscar la presidencia del Consejo Nacional del partido. Pretende relevar a Verónica Delgadillo, actual alcaldesa de Guadalajara, Jalisco, quien se ostentaba en ese cargo al interior del partido. Milenio Diario. 31. Con 21 votos a favor y 6 en contra del PRI y el PAN, el Pleno de la 65 Legislatura de Zacatecas aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. Con el Estado suman 17 entidades que permiten la interrupción legal del embarazo de manera voluntaria. La jornada. 32. Damnificados por el paso del huracán John, que afectó a más de 127.000 personas y causó daños en casi 40.000 viviendas en Acapulco, escalaron sus protestas en el puerto turístico y en municipios de la Costa Grande y la Costa Chica en demanda de que el gobierno federal realice los censos para entregar apoyos. Reforma. 33. La jefa de gobierno, Clara Brugada, retomará hoy sus actividades, se indicó a través de una ficha informativa difundida la tarde de ayer. Ello luego de que se sometió a un procedimiento médico como parte de la recuperación de la intervención quirúrgica de cadera que se practicó en febrero. Excelsior. 34. El sistema de transporte colectivo Metro cuenta con 23 arcos detectores de metales y rayos X para las 12 líneas, de los cuales 14 están descompuestos. Ayer, personal del Metro comenzó a repararlos, luego de que el martes un hombre apuñalara a 4 personas en la estación Tacubaya de la línea 7. El Universal. 35. El cártel Unión Tepito amedrenta a vecinos de Tlatelolco, sobre todo de la tercera edad, para despojarlos de sus departamentos, además de que controla la venta de drogas dentro del espacio. Milenio Diario. 36. La administración de la panista Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón heredó al nuevo gobierno varias irregularidades, entre los que destacan la entrega de recursos millonarios a estancias infantiles privadas, opacidad en la adquisición de patrullas y videocámaras de vigilancia, así como una contingencia jurídica de más de 200 millones de pesos. La jornada. 37. La economía mexicana habría empezado el último trimestre del año con una contracción en su comparación mensual, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El indicador oportuno de la actividad económica reportó que, en octubre pasado, la economía habría registrado una contracción de 0,1% en su comparación mensual. La economía mexicana reportaría su tercer mes consecutivo de contracciones, aunque a una menor tasa. El Economista. 38. Ante una deuda acumulada en 10 meses que llega a los 97.000 millones de pesos por parte de Petróleos Mexicanos a sus proveedores en las regiones marinas de Ciudad del Carmen, Campeche y Tabasco, Alejandro Esquivel, miembro de la directiva del Consejo de Hombres y Mujeres de Negocios de Ciudad del Carmen, pide una aspirina para que les paguen una parte de esta cantidad. Excelsior. 39. Datos de la Departamento de Agricultura de Estados Unidos revelan que en los primeros 9 meses de 2024 las compras de maíz de México a ese país ascendieron a 4.252 millones de dólares, un récord para un mismo periodo desde que existen registros, y que se encamina a romper la marca histórica de 5.386 millones de dólares reportados en todo 2023. La jornada. 40. Frente a la constante depreciación del peso frente al dólar, los analistas estiman que concluya el 2024 en 20 unidades y por arriba de ese nivel en 2025, de acuerdo con la encuesta Citibanamex de expectativas. En otras proyecciones, el consenso del mercado prevé que el PIB del país crezca 1,5% este año y 1,0% en el 2025, sin cambios respecto a la encuesta de hace 2 semanas. El Financiero. 41. Estados Unidos volvió a hacer uso de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para bloquear una resolución que reclamaba un alto el fuego inmediato e incondicional en Gaza, mientras las fuerzas israelíes continuaron con su ofensiva en el enclave palestino, Líbano y Siria, con saldo de más de un centenar de muertos. La Jornada. 42. Un día después de que el Ministerio Ruso de Defensa confirmó el ataque con misiles estadounidenses ATACMS contra la región de Briansk, Ucrania lanzó por primera vez cohetes de crucero británicos Storm Shadow contra blancos militares en la región rusa de Kursk, al tiempo que Estados Unidos levantó la prohibición de suministrar al ejército ucranio minas antipersonas. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.